Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Es momento de nuestra entrevista central.
¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes.
Es licenciado en Economía, con títulos de máster y doctor en Estados Unidos y Argentina.
Bueno, lo primero que uno ve cuando analiza el presupuesto es una continuidad, ya a esta altura histórica, del crecimiento del gasto público en Uruguay.
Además, es director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES.
Nosotros nos concentramos por ahora en la parte fiscal del presupuesto, de la ley, del proyecto de ley del presupuesto, porque hay más de 700 artículos, ¿no? Que incluyen temas que poco tienen que ver con un presupuesto. Eso es una costumbre uruguaya que no es muy buena, que se meta una ley ómnibus, como se llama, gigantesca, de 400 páginas, en la cual se mete de todo ahí adentro, y también hay un presupuesto para los próximos 5 años.
Y es académico de número de la Academia Nacional de Economía e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Hoy nos visita en la entrevista central de Punto de Encuentro Ignacio Munyo.
Del crecimiento del gasto público en Uruguay. Gobierno de Mujica casi 40. Segundo gobierno de Vázquez, 10%. Gobierno de la calle Pou, 9%. Presupuesto actual, 10%.
¿Sueñan números usted también, Munyo?
No.
Ah, me alegro, porque todos números, todos números. Bueno, muchas cosas para hablar con el economista, obviamente. Presupuesto acá, las elecciones en Argentina, el proyecto que presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas de desburocratización del Estado, una palabra que de tan larga y complicada, capaz por eso no se aplica, pero habría que intentarlo. Y hasta vamos a estar conversando de unas figuras de origen japonés, los hogoshis famosos, que después les vamos a contar de qué va. Pero como viene de Buenos Aires y vino tan entusiasmado, empezamos por ahí y preguntarle cuál es la reflexión que hace tras el triunfo inesperado de Milei en estas últimas, ¿no? En las de medio término.
Bueno, lo primero es que el resultado confirma una línea en Argentina que venía llevándose a cabo. A mí me gusta la imagen de una escalera en Argentina y una carrera que va teniendo con vallas, tiene que ir saltando vallas, porque la verdad que el calendario electoral argentino,
pero
es como una carrera de vallas que tiene que ir saltando.
Para,
¿no?,
Argentina, ¿los obstáculos son los gobernantes o quiénes son los obstáculos?
El calendario, o sea, pues tiene que estar teniendo elecciones durante. Recordemos que esto empezó con la elección en CABA, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que le fue bien al gobierno. Después vino muchas provinciales entre medio que pasaron desapercibidas. Vino la de la provincia de Buenos Aires, fue la
hecatombe.
Fue la hecatombe, ¿sí?, el 7 de septiembre.
¿Cómo se dio vuelta eso?
Y ahora, el domingo, con resultados mucho más favorables para el gobierno por distintas razones. O sea, no voy a entrar en detalles de político, hubo un cambio tan fruto de la metodología de voto, de la boleta única, fue mucho más alto el número de votos válidos, entonces, o sea, porque es más fácil. La verdad que es interesante, hasta Uruguay debería analizar esto de que no haya que llevar distintas papeletas, y haya una boleta única que se marca con una cruz al que hay que votar, y eso hace que el primero, el escrutinio, se ha salido rapidísimo, la corte electoral se simplifica, se ahorra la impresión de todas las listas, con todo lo que implica desde el punto de vista de contaminación, ¿no? Aparte de costos.
De costos.
Pero bueno, eso permitió tener resultados rápidos, resultados no esperados por nadie, porque los mercados claramente reaccionaron favorablemente al gobierno, con una baja enorme en el riesgo país histórica. Creo que no había registros de una baja tan grande, sí, del
igual
riesgo
los
del
mercados
país,
son bastante como ciclotímicos, ¿no? O como impredecibles.
Bueno,
mañana les da un ataque de incertidumbre y se vuelven a
parar locos. Los mercados miran, están los mercados son personas, ¿no? Primero que nada, son personas que están operando, comprando y vendiendo instrumentos financieros y que están mirando señales, están mirando qué pasa con la economía, qué pasa con la política, qué pasa con lo que se quiere hacer. Y ahora, o sea, ¿qué dijeron estos mercados? Bueno, en un escenario que el gobierno tenga respaldo popular, porque fue lo que tuvo, respaldo popular, es mejor para la economía argentina que un escenario donde el gobierno hubiera perdido el respaldo popular y hay una alternativa no clara de cuál hubiera sido para los próximos dos años el futuro de la Argentina, ¿no?
Pero lo que necesitaba Milei era respaldo popular o lo que necesita es el respaldo en el Congreso.
Bueno, el respaldo popular se traduce en el Congreso, que ahora tiene muchos más diputados y senadores que los que tenía antes, aunque no tiene una mayoría propia todavía que tiene que acordar. Lo que sí tiene, algo que era lo más importante que el gobierno quería, era la posibilidad de mantener los vetos, ¿no? Porque eso es lo que se logró. Y hay vetos muy importantes, ¿no? Para que se tenga claro algo. Argentina, la bandera de Milei, más allá de la reducción de la inflación, que es lo que le llega más a la gente, ha sido la eliminación del déficit fiscal. Pasó de menos 4% a cero. O sea, tiene superávit. O sea, es algo rarísimo, ¿no? Hay muy pocos lugares en el mundo, pocos países que tengan superávit fiscal. Y Argentina lo mantiene. El Congreso le votó al gobierno en los meses pasados leyes que el gobierno, el Ejecutivo vetó. Tres áreas clave: discapacitados, lo de la parte de Garraham, que es un hospital público, y las jubilaciones.
Las jubilaciones.
Ahí la que es un monto significativo es el de las jubilaciones. Si el gobierno hubiera podido vetar las jubilaciones, si se hubiera aprobado lo que el Congreso aprobó, gran parte de esa mejora fiscal desaparecía. O sea, se fumaba todo eso, porque el monto de las jubilaciones es muy grande. Y gran parte del ajuste, para que se tenga claro, gran parte del ajuste, si uno hace los números, ¿viste? Sí. Esos 4 puntos de reducción del déficit, hay una parte muy grande que es por jubilaciones. Alguien paga las reducciones de los déficits, ¿no?
Obviamente.
¿De dónde sale esa plata? ¿Qué se está dejando? Bueno, una parte importante es que las jubilaciones hoy en Argentina son menores a lo que eran en los gobiernos anteriores, y también las transferencias a las provincias.
Y ahora los sketches de humor tienen que ver con el jubilado que dice: trabajé 30 años y ahora le tengo que pagar al Estado.
Pero bueno, alguien paga los ajustes.
Ahora,
siempre.
¿Cómo repercute eso en Uruguay, ¿no? Teniendo en cuenta que se viene una temporada turística y estábamos todos pendientes ahí, o por lo menos los operadores turísticos están pendientes de qué pasa con el dólar en Argentina, para ver si Uruguay no queda muy caro respecto a Argentina y eso hace que vengan menos argentinos, y también un poco cómo repercute a nivel de comercio, porque hay un montón de sectores que tienen Argentina como principal o en algunos casos como único mercado.
Yo creo que no hay duda que repercute positivamente la situación de Argentina a Uruguay, no hay duda. Uno podrá después decir si podrá disquepar del punto de vista más filosófico si para la Argentina es lo mejor, ahí puede haber varias opiniones. Lo que no puede haber distintas opiniones es que el efecto que genera en Uruguay por la comparación de los precios es bueno para el Uruguay, porque va a generar una mejor temporada turística que la que hubiera sido si le hubiera ido mal al gobierno. O sea, van a venir más argentinos que los que hubieran venido. De hecho, ayer hablaba ya con operadores turísticos de Maldonado y me decía que ya repercutió positivamente el resultado del domingo.
A menos que terminamos siendo caros.
Argentina ahora se puede encarecer un poco más, porque ya el dólar bajó un poco también en Argentina, y eso a Uruguay lo favorece desde el punto de vista también comercial. O sea, todo el litoral, o sea, por ejemplo, el dólar llegó a estar en 1.500, o sea, superó los 1.500 en Argentina previo a la elección. Bueno, si el dólar hubiera subido a 2.000 en Argentina, ahí se volvía barato nuevo, y de vuelta la gente iba a comprar. Ahora bajó, entonces ahora se vuelve más caro, y que sea más caro Argentina es malo para Argentina, porque se vuelve poco competitivo Argentina, y es bueno para Uruguay, porque nosotros atraemos a turistas argentinos, y cuando es barato, muchos uruguayos, y está bien que así sea, yo no estoy en contra, porque tienen la libertad de poder ir a comprar a donde quieran, y si es más barato, cruzan y vuelven, y lo que se quejan acá son los comercios del litoral, y con razón se quejan, pero la gente va a comprar a donde es más barato.
Se produce ese desvío de consumo.
Muy importante en los dos años anteriores, muy importante, o sea, fue el resentimiento que tuvo el comercio local por el efecto Argentina fue grande, y ahora no se está viendo, y eso en parte explica el crecimiento que está teniendo la economía este año, y que no va a estar el año que viene, ¿no? Porque eso también hay que empezar a ver.
¿Por qué?
Bueno, porque este año el efecto positivo de comparar con el año anterior y con los años que Argentina era barato, el comercio le tuvo un efecto positivo
de recuperación,
claro. Pero ya se acabó. O sea, ahora ya comparás con una Argentina que está cara. Sí. Lo mismo que el turismo.
Bueno, pero se mantienen a un nivel alto, sí. O a un nivel beneficioso.
Está bien, pero no hay crecimiento. No hay crecimiento. O sea, te mantenés. Lo mismo que el turismo. Por más que tengamos una muy buena temporada turística, vas a tener un piso alto, porque la temporada pasada fue buena. Mucho mejor que la anterior, cuando Argentina estaba más barato. Entonces, se vuelve más difícil crecer. Eso es lo que quiero decir.
Crecer, sí, pero por lo menos retenés el efecto positivo.
Retenés. Pero acuérdate que si retenés, el crecimiento del PBI es cero, ¿no? O sea,
y es contra lo que después hace todas las cuentas.
Claro, o sea, si retenés, sí, es cero.
Sí.
Y ahí la pregunta es, ¿cómo hace Uruguay justamente para crecer en este contexto, donde además obviamente el crecimiento, de la mano del crecimiento, viene también la mejora en el empleo, y eso puede traer también a su vez mejora en los salarios?
Bueno, la realidad es que todo este segundo semestre del año que estamos viviendo, y que no hay datos todavía porque el PBI del segundo semestre recién se empiezan a publicar a partir de septiembre, fines de septiembre,
nuestro índice, diciembre. Diciembre.
No, en el segundo empiezan el tercer trimestre, se empieza a publicar, es verdad, en diciembre, y después se termina el año en marzo. O sea, hay un rezago de 3 meses. O sea, recién vamos a saber en marzo cómo estuvo este semestre. Nosotros tenemos un índice líder de hace más de 25 años todos los meses, y qué nos está dando para este segundo semestre, que se adelanta, porque son datos de actividad adelantados, estancamiento total. O sea, no hay crecimiento. Es más, o sea, el dato que circula en las proyecciones de las encuestas que hacen los del Banco Central, los privados que hacen proyecciones, de un crecimiento cercano al 2% para el 2025, ya pasó. ¿Qué quiero decir con esto? Ese crecimiento ya se jugó. Fue el primer semestre del año que dejó en todo el año un 2% arriba del promedio del año 2024. O sea, desde julio hasta ahora no hubo crecimiento, y probablemente no haya hasta fin de año, y hay que ver la temporada si le da un empujoncito o no.
¿Y por qué?
Y porque se terminaron los efectos comparativos positivos, hay poca inversión, el consumo se enfrió en los distintos sectores, o sea, uno habla con distintos rubros y encuentra una constante, estamos igual que el año pasado. ¿Y cuáles son las perspectivas? Y bueno, no hay perspectiva de una gran inversión. De hecho, la prueba está que este año no hemos tenido un anuncio de una inversión como fue la de Google, como fue en su momento la de UPM2 o la del Ferrocarril Central. O sea, obviamente hay expectativa de que vengan nuevas, ¿no? Se habla de data centers, se habla de hidrógeno verde y la inversión en Paysandú, pero todavía no se concretó ninguna. O sea, no se dijo, está concretada, se va a hacer. No, hay un proyecto que está avanzando, que está saltando obstáculos. Y ahí viene lo del tema de la burocracia y los obstáculos insólitos que le ponemos a los que quieren invertir en el Uruguay.
¿Desburocratizar puede suponer colaboración en la línea de crecimiento económico?
Por supuesto.
¿Cómo?
Por supuesto. Ejemplos concretos, por supuesto. Una inversión que tiene que es forestal, por ejemplo, que quiere forestar un campo nuevo. Hoy es prácticamente imposible tener una autorización por parte del Ministerio de Ambiente para forestar un campo nuevo. Y cuando hay un mercado internacional que sigue demandando productos forestales, tanto madera sólida como celulosa, y acá tenemos una restricción propia de nosotros, decir, no, Uruguay no quiere forestar más campo, cuando queda todavía el doble de lo que estaba previsto.
Pero eso tiene que ver con burocracia, sí, porque, o con decisiones políticas.
No, porque hay un procedimiento burocrático que demora años en la jurídica del Ministerio de Ambiente, que es la misma persona, un funcionario que está ahí, que hace demorar, por más que la decisión política sea en el gobierno anterior, la decisión política era darle para adelante, capaz que ahora cambió, pero la estructura no cambia y los tiempos tampoco.
Otro ejemplo.
Un ejemplo de desburocratización que hace caro al país, porque en el fondo a mí no me gusta hablar de desburocratización, a mí me gusta de readecuación normativa. El Uruguay es mucho más grande de lo que nosotros hicimos. No es solo un tema de burocracia, es un tema de normas que van a contramano de la inversión. Un ejemplo concreto, que ahora está en el tapete. ¿Por qué tiene que ser obligatorio contratar a un despachante de aduana para hacer una importación? Bueno, el gobierno lo anunció en mayo que lo iba a eliminar, lo anunció. públicamente, dijo, vamos a eliminar, ya no va a ser obligatorio. ¿Eso qué hace? Te reduce obviamente los costos, ¿no? Porque vos importás y esa parte que no le tenés que pagar obligatoriamente, porque nadie dice que no le puedas pagar si querés el servicio, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué dicen los despachantes? Nosotros ofrecemos un servicio, perfecto. Si ustedes ofrecen un servicio, va a haber gente dispuesta a pagárselo. ¿Pero por qué tiene que ser obligatorio? Es como dijo el otro día el ministro Done, que me sentí identificado
públicamente.
Dijo, a mí me encantaría que cuando yo era economista profesional hubiera una ley que haga obligatorio a todo el mundo contratar economistas. A mí también me encantaría que hubiera una ley que nos hiciera obligatorio nuestro trabajo y todos lo tuvieran que pagar, por más que no quisieran, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa hoy con los despachantes. Y lo más interesante del caso es que se anunció, se puso en el presupuesto, está en la ley de presupuesto, hasta el último minuto estuvo, y en la madrugada de la discusión en diputados, casi que por arte de magia, salió el artículo.
Por arte de lobby.
Llamémosle como queramos, pero el artículo no está más, y ahora en el Senado no entró ese artículo, y quedó para discutir aparte. Es la forma técnica de decirlo, se encajonó. Por lo tanto, eso hace caro el Uruguay, y al ser caro el Uruguay, y ahí voy a decir, ato con el crecimiento y la inversión, hay menos inversiones que sean rentables en el país, y al haber menos inversión hay menos crecimiento. No hay magia acá, es crecimiento, es inversión. Inversión es rentabilidad. Nadie invierte para perder. Y vos para invertir tenés que ver costos y ganancias. O sea, si vos lo que vendés no te alcanza para cubrir los costos, o te da menos que hacerlo en otro país, porque tengamos claro, uno habla con empresarios uruguayos todo el tiempo. El otro día hablaba con uno que me decía, estuve en Paraguay para hacer una inversión, porque obviamente no es que estamos hablando de inversiones extranjeras, no son los propios uruguayos que podrían invertir en el país y también ven oportunidades afuera. Por ejemplo, con el que hablaba estaba analizando Paraguay. Para Paraguay lo recibe un ministro de Paraguay. Y lo primero que le dice...
¿Recibe el ministro?
Sí, lo recibe el ministro. Y de primera. Y le dice, tampoco era una mega inversión, no estamos hablando de una planta de celulosa, sí, ¿no? Y le dice, ¿qué necesita? Lo que usted necesite, se lo ponemos a su disposición automáticamente para que venga a invertir a Paraguay. Bueno, eso ojo, no se hace.
Bueno, ojo, ¿no?
Ojo, ¿por qué? O sea, hay que...
No le estaba pidiendo una coima.
No, te estaba simplificando, porque en el fondo eso es lo que nos cuesta entender, que hay una competencia feroz por las inversiones en el mundo y tenemos vecinos cercanos, como Paraguay, que la tiene muy clara y no duda. Y aparte los impuestos son más bajos, tiene el famoso 10%, 10%, 10%.
El triple 10.
Es mucho menos burocrático. Está el problema que te dicen, siempre te dicen el que quiere pegarle a Paraguay, por ejemplo, sí, pero no hay seguridad jurídica.
Ahí estaba pensando,
no hay seguridad
eso,
jurídica, sí, sí, sí. Es el argumento típico. Bueno, yo lo que puedo decir es que Paraguay está haciendo todo para dar señales de seguridad jurídica. Para empezar, logró tener grado de inversión en las calificadoras de riesgo internacional, que ya eso le da un sello internacional para el mundo. Y está en proceso de... Lo primero que hizo el presidente Peña cuando gana en Paraguay, además de dar señales pro mercado y acercarse a Estados Unidos y a toda al mundo occidental, digamos, fue a París, fue a la OCDE y pidió para que Paraguay ingrese a ser miembro pleno para dar una señal. ¿Qué es la OCDE? Es un club de países occidentales,
ahí está,
ricos.
Igual que nosotros.
Uruguay no pidió. Uruguay no lo pidió.
¿Pero no estamos en trámite?
No. Uruguay todavía no dio el paso.
Pensé que habíamos dado ese paso.
Hubo un anuncio que se iba a dar, pero no se dio todavía. Ojalá se dé porque fíjate la diferencia, ¿no? La primera medida que hizo el presidente paraguayo Peña al asumir fue decir, porque esto es un proceso, es como cuando una empresa dice, quiero tener un sello, una certificación, ¿viste? Que te ponen sello de calidad, sí, ISO, claro. No sé qué, no sé cuánto. Bueno, esto es lo mismo.
¿Aplica el impuesto global Paraguay?
No, no lo aplica. Y está en proceso. Es más, Costa Rica es miembro Costa Rica, un país que inició el proceso hace años atrás, entró, hoy es parte, hoy se sienta en la mesa con Estados Unidos, con Japón, con los países europeos, con Australia, con Nueva Zelanda, que son todos los miembros de la OCDE. Costa Rica está ahí. Hizo un proceso que llevó 5 años. Es lo que le lleva más o menos, porque tenés que pasar todas las pruebas que son... tenés que tener las buenas prácticas, o por lo menos tratar de implementarlas en tu país, como todo proceso de revisión. Costa Rica los pasó todos, ¿sabes? Los impuestos que Uruguay tiene en esta discusión, que dice que le pide la OCDE, incluyéndolo del secreto bancario, En Costa Rica no los tiene. Y es miembro pleno
de la ONU. ¿Y entonces?
Entonces es mentira. Es mentira que los pide la OCDE. Es mentira. La OCDE no pide. O sea, la OCDE no tiene capacidad de obligar, para empezar. Obviamente, si uno quiere ser miembro, tiene que ir viendo cómo. Pero todo se negocia.
Costa Rica no lo hace.
Y Costa Rica estando ahí, no lo hace. Capaz que la OCDE dice, bueno, estaría bueno que hiciera así, pero que le argumenta diciendo, no, mira, nuestra estrategia de país, esto va a ser contraproducente, entonces...
Y no pasa nada,
y no lo echaron, ¿no? Sigue siendo miembro pleno y está sentado ahí en la mesa. Entonces, acá creo que, lamentablemente, sobre ese tema hay mucha ignorancia.
Y también ha sido muy funcional a ideologías políticas
Y se usa... Para querer imponer algo que en el fondo es lo que quiere imponer el gobierno y lo usa como una excusa, pero estamos usando mal las excusas, porque la verdad que yo creo que si Uruguay iniciara el proceso completo, habría excusas para hacer reformas muy importantes en materia, por ejemplo, de la eficiencia de las empresas públicas, otra de las cosas que hace caro al país. Hay muchas otras reformas que sí habría que hacer que se pedirían.
No, como ¿cuáles reformas, además de la eficiencia
educativa? O sea, la reforma...
Pero bueno, el gobierno anterior puede argumentar, bueno, yo hice una reforma educativa en el periodo anterior.
Sí, pero la OCDE te pide más... La OCDE te dice, pero pará, ¿cómo puede ser que el ministro de Educación, en Uruguay es el único país del mundo que no tiene injerencia en la educación pública? ¿Quién es el responsable de los resultados? La ANEP. ¿Y cómo se gobierna la ANEP? Una cosa... casi muy rara, vos tenés, o sea, fíjense lo que hizo el gobierno pasado, unificó una cosa, o sea, una engaña pichanga, digamos, ¿no? O sea, básicamente de que ahora en vez de primer liceo se llama séptimo, siete, octavo y noveno, o sea, le cambiamos el número, ¿no? Y al mismo tiempo, dentro de la ANEP tenemos separado primaria de secundaria que no dialogan entre sí, o sea, unificamos en el nombre y no unificaste dentro del gobierno de la educación los consejos que tiene a su vez sus propios directorios.
No, y además ahora unificar. Entonces, la OCDE, ¿qué te diría? A la cogobernanza.
¿Qué te
también
diría la OCDE? O sea, es sentido común. ¿Por qué es esto? O sea, ¿cómo puede haber un consejo de primaria y secundaria que no dialogue? Y aparte la UTO y aparte la formación docente, todos separados. Entonces, ese tipo de cosas que estamos acostumbrados a algo que está mal. Porque en el fondo ese es el Uruguay. Nos acostumbramos a cosas que están mal y no las cuestionamos porque siempre fue así. Yo no escuché nunca hablar así de reformar la ANEP. O sea, que sabemos que los resultados dan mal, pero no
se te paran los sindicatos de punta y ninguno le ha puesto
los sindicatos se paran cuando los sacaste del gobierno, pero no sé si se paran si unificas todo. O sea, acá tenemos miedo a los sindicatos. Yo hablo con todos los sindicatos y hablo con los principales líderes sindicales y la verdad que es, tiene sentido común, se puede hablar, por ejemplo, todo lo que es el futuro del trabajo, un tema que...
Una cosa es el líder sindical y otra cosa es los sindicalizados y la...
Pero no es excusa para avanzar, porque...
Pero los sindicatos de la educación te aceptan lo que sea mientras siempre y cuando no los corras a ellos.
Vos no necesitás correrlos para hacer reformas profundas en el sistema educativo, no es excusa. No es excusa.
Pero históricamente han sido quienes han... tratado de evitar por lo menos que el fluir natural de todas las grandes propuestas y reformas.
Creo que el responsable de la educación es...
No podemos
echarle la... Acá la responsabilidad es, para mí, el que asume el liderazgo del tema, ¿no? Que el gobierno de turno no puede echarle la culpa a los sindicatos.
No, pero yo recuerdo...
La responsabilidad es la falta de liderazgo.
Yo recuerdo una expresión de... Más allá de la que siempre se recuerda de Mujica, recuerdo una expresión de Sanguinetti, decir que los sindicatos de la educación en toda América Latina, no solo acá, dice que son los más conservadores. Es muy difícil hacer cambios sin que ellos los acepten y
porque van los precisás
y se paran de punta. De hecho, querés sumar más o menos horas para unas disciplinas y otras, que parece lógico, y te arman un escándalo. Sí. Vos no lo ves así de conservadores, lo ves...
Son, pero yo creo que no es excusa. No es excusa y hay muchas cosas para hacer. De hecho, nosotros ahora en CELES estamos lanzando la semana que viene un informe sobre educación donde queremos ponerle mucho más de colaboración con el mundo laboral, lo que se llama formación dual. Eso me parece un tema muy importante y vamos a un evento, ya lo anuncio acá, el 4, o sea, el martes que viene... 8:30 a.m. vamos a estar presentando el nuevo informe públicamente.
¿Qué lineamientos para cambio en la educación ¿Me podés tirar así?
Y te anticipo un titular de lo que vamos a presentar la semana que viene. Mucho más contenido aplicado al trabajo y no tanto académico. Y eso se logra que parte de la formación se dé dentro de las empresas, como pasa en otros países. Se llama formación dual. O sea, es parte académica, pero pasantías. Parte en el trabajo. Sí, pero pasantías que sumen créditos. O sea, que no es extra, sino que parte del contenido curricular se pueda tener fuera del aula, trabajando.
Ah, pero ahí llegaste a una edad de 18 años, o no, un poco más. ¿Qué cambios educativos para ya las primeras instancias? Que me parece que deberían ser...
Primaria, decís.
Primaria y secundaria, primeros años. Bueno, donde el gurí no está trabajando, por ejemplo.
Sí, bueno, ahí primaria es casi que un mito, ¿no? Que funciona todo bien. Yo no me he metido, pero lo que sí contiene, ¿no? Primaria lo que tiene es que casi toda la población del Uruguay asiste, se le da contención. El problema es que cuando pasan allá a presecundarias es donde tenemos tasas de egreso vergonzosas, 53%. O sea, sí. La mitad de la población del Uruguay termina secundaria y es de las más bajas del mundo, ¿no? O sea, sí. Estamos hablando de algo que nos tiene que avergonzar mucho.
Sí.
Y en ese sentido, ¿cuál es la razón que dan los estudiantes? Y es por eso que nos metimos en este tema, porque no le encuentran sentido a lo que le está al contenido. O sea, esto no me sirve para nada. Eso es lo
bueno,
que,
pero
es
ahí
lo
trató que dicen, de transitar la transformación educativa, ¿no?
Trató.
El tema de las competencias, las optativas, que ahora incluso se vuelve para atrás.
Sí, lamentablemente se vuelve para atrás. Yo creo que en Uruguay no termina... Mirá, la reforma de rama del 94, imagínense, o sea que era muy parecido.
Que ahora te la elogian los sindicatos.
Y bueno, imagínate, 94, 30 años perdidos haciendo lo
¿cómo
mismo?
Logró el plan Ceibal y la UTEC porque sortear afuera, todo
porque
eso?
Porque fueron planes nuevos, se hizo una institución nueva y fue algo puntual, ¿no?
Y sin cogobernanza del sindicato.
Fue algo puntual, algo muy puntual. El plan Ceibal fue puntual. Y fue un tema más que nada de logística, poderle entregar después qué se logró hacer con eso, qué resultados tenemos, no está evaluado cuánto impactó, pero sí fue de justicia, digamos, fue un problema de distribución.
No, pero nadie duda de que fue la autopista necesaria para todo el desarrollo posterior.
Ayudó, no está medido, se asume que ayudó mucho a tener un sector de tecnología de la información que hoy es un motor de la exportación del país, es así, se dice, no está medido, quiero decir.
Todavía falta.
Y después lo otro, la UTEC, es una universidad nueva que se rige de una forma muy distinta a la Universidad de la República. Es pública, nueva, moderna, con un gobierno distinto. Y la verdad que hace un gran trabajo. O sea, es realmente ejemplar. Y ojalá tuviéramos mucho más.
Entonces,
UTEC y menos UDELAR.
Entonces, ¿a qué conclusión llegamos?
Y que se pueden hacer cosas. Hay que hacerlas bien. La UTEC llevó trabajo. Fue un gran logro del gobierno de Mujica, la UTEC. Sí, porque salió en el gobierno de Mujica, así como en el gobierno de Vázquez el plan Ceibal, y siguen y quedan.
No, porque
vos planteabas
que era un tema de falta de liderazgo.
No alcanza. Y bueno, son dos ejemplos donde hubo liderazgo para empujar algo. Y la reforma de transformación educativa, hubo liderazgo, porque se planteó. Yo creo que lo que faltó a ese liderazgo fue más contenido a la reforma. O sea, realmente que sea una reforma revolucionaria. Creo que se quedó más en los nombres que en los los contenidos.
Para poner un ejemplo cotidiano, faltó carne en la parrilla de esa reforma.
Algo así.
Hubo mucha resistencia también de los
sindicatos.
De los docentes.
Hablando de nombres, vamos al nombre extraño.
Vamos a Japón.
Exacto. Hogoshi.
Bueno.
¿Qué es eso?
Es muy interesante cómo surge esto, porque la verdad que esto surge una preocupación de hace muchos años que a mí me genera la situación carcelaria. Le tengo que decir, es algo que me llega mucho. Pues yo realmente sí, algo que valoro es la libertad. Y cuando una persona es privada de libertad, como porque cometió algún delito grave, realmente tiene que haber una justificación muy, muy, dura para tener que meter a una persona en las cárceles.
Entonces, ¿cómo están las cárceles hoy o conceptualmente?
Conceptualmente. Para mí eso es conceptual. Después, todavía más, ¿cómo es la situación de las cárceles de hoy? Que en por lo menos el 40% de las personas están en tratos inhumanos. O sea, no lo decimos nosotros, lo dicen
no, está claro.
Todas las delegaciones que vienen a verlo. Entonces yo en su momento escribí una columna al respecto de la situación de las cárceles, de cómo se podía arreglarlo. En parte hay que frenar un poco el flujo de ingreso de tantas personas a la cárcel. Estamos cerca de los 17.000, con tasas récord mundial de cantidad de presos abajo de El Salvador, de abajo de Rusia, abajo de Turquía, digo, lo que están arriba de nosotros, ¿no? Y cuando salió esa columna, me reúno con el embajador de Japón por otro tema y me comenta esa columna el embajador de Japón, que lo había leído. No, o sea, y aparte no habla español, eso es lo más interesante. O sea,
entendió todo mal.
Y entonces, hablando en inglés con el embajador de Japón, me dice, tengo una sugerencia, porque aparte son muy educados los japoneses, muy muy formales, una sugerencia, tengo a ver si creo que puede servir, y me pasó un documento. Y ahí empecé a leer lo de los Hōgoshi, y la verdad que me pareció muy interesante. ¿Por qué es la idea?
¿Quiénes son?
Los Hōgoshi son personas de promedio 65 años, que
podrían decir jubilados,
sí, que se comprometen a un programa público, que el Estado los convoca, pero los convoca de forma de darle una jerarquía muy grande. Son personas que, los que participan de esto, tienen un respeto por la tarea que tienen que hacer y la contribución al país. Es casi un título, se le paga gastos de transporte, pero no tiene un sueldo,
como
solo
honorario,
viático solo, pero obviamente reciben una medalla de honor cuando terminan a los dos años el trabajo, obviamente
es por dos años
y renovable, pero bueno, como son personas, o sea, jubilaje y a los dos años capaz que se cansó, porque mira cuál es el trabajo, nada más ni nada menos, ¿no?
¿Qué tiene que hacer el Hōgoshi?
Hoy tienen que recibir una persona que sale de la cárcel y ayudarle a insertarse en la sociedad.
Es como una Dinali personalizada.
Sí, para todos. Acá la Dinali, ¿sabes a cuántos atiende? A 3 de 30. Hoy salen 30. Todos los días 30.
¿Y cuántos funcionarios tiene Dinali?
No sé, pero no dan abasto. Pues fíjate que pueden atender a 3. A 3.
¿Cuántos Hōgoshi por privado de libertad que sale?
Casi que es una marca personal. Es casi un
como
tutor.
Como un coach.
Un tutor. O sea, es alguien, un tutor. Y esto lo conecté con un... Mirá, esto es muy lindo, Victoria, para conectarlo y entender el drama que tenemos. El otro día fue un evento muy bueno que hizo AGDE, invitó a un privado de libertad, que había sido privado de libertad, que recuperó la libertad y que se insertó en el trabajo y contaba su experiencia de ser de nuevo una persona aceptada por la sociedad, porque es muy difícil, ¿no? Sí. Y mira todo lo que tuvo que hacer. Su primer trabajo, consiguió trabajo, cuando se enteraron que tenía antecedentes penales, automáticamente lo echaron. Después consiguió otro trabajo y lo mantuvo, porque ya sabían y estaba esta empresa sustanciada con el tema de apoyar segundo, porque hay muchas.
Muchas. Además, hay incentivos del Estado también.
Sí, pero no alcanza. Porque miren que tuvo que hacer Diego Jiménez. Tuvo que ir de su casa, tiene 10 hermanos. Y nunca más ver a sus hermanos ni a sus amigos en el barrio donde vivía, porque él sabía que si volvía de ahí, la probabilidad de reincidencia era altísima. Entonces, tuvo que cortar todos los vínculos sociales del entorno que lo hacía.
Para darse una segunda oportunidad.
Pero mira si será duro, ¿no? O sea, no ver más a su familia, no ver más a sus amigos. Bueno, entonces ahí entra lo de los Hōgoshi y decís, ¿los japoneses qué hacen? Saben esto, ponés algo uruguayo, saben que si vos sos una persona, por más que sale del trabajo y va al mismo lugar, donde todo el entorno, el diálogo, todas las reglas de juego son hacia el delito, es muy difícil subsistir de ahí. Entonces hay que sacarlo. Y entonces necesitas apoyo social para que esta persona les presente a otras personas. Se habla generalmente de alguien referente en los barrios, ¿viste? Esto hay que pensar que son como líderes comunitarios. Claro, sí, que, sí. Bueno, tengo esta persona que tiene una segunda. Ya pagó su pena, ¿no? Sí. Tengamos claro una cosa. Ya pagó. No hay cadena perpetua en Uruguay. No hay cadena perpetua.
Está claro.
Cometió un delito, se equivocó y lo pagó. Ya está libre. Entonces, ¿cómo hacemos para que se reinserte?
Perfecto. Ahora, la pregunta es, una cosa es la figura del jubilado de 65 años en Japón, una cultura milenaria que además tiene una valoración de la edad, la vejez y la sabiduría que acá no estaríamos teniendo todavía, aun cuando estamos siendo una sociedad muy envejecida. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántos jubilados aquí agarrarían para el hogoyismo, ¿no? Mira. Pregunto porque además vivimos en un país donde ningún partido político ha logrado jugársela y perder algún votito que otro para realmente en un presupuesto que se luzca la inversión en el sistema carcelario por convicción, por humanismo o hasta por conveniencia en términos de seguridad pública. Estás en un país donde si lo pones una votación, la encuesta gana pena de muerte. ¿Cuántos Hōgoshi vas a sacar?
Bueno,
acá?
Veamos cuántos hay disponibles. Hay 165.000 personas que son jubilados y tienen entre 65 y 75 años. Entre 60 y 70.
Quiero mencionar un punto.
165 mil. ¿Sabes cuánto necesitamos de esos? El 5%. Si el 5% de los 165 mil ya cubrí todas las plazas para atender a las personas que van saliendo. Entonces, si no es posible generar un programa que les enaltezca esta figura, yo estoy seguro que están, que Uruguay tiene esa reserva de valor.
¿Magras jubilaciones o tendría que ser algo que asuman, por ejemplo, los mejores jubilados militares?
Los que quieran, porque esto es voluntario, el que sienta que puede aportarle a la sociedad en una tarea Uruguay lo necesita, Victoria, lo necesita. Yo creo que pasa que hay que darle jerarquía, es como todo. O sea, acá está el presidente de la República convocando a esto y decirle, señores, ustedes tienen realmente una tarea que es clave, queremos el apoyo. Parece utópico, pero no lo es. Es utópico porque en Uruguay discutimos miseria, si no discutimos estos temas de verdad.
Tengo otra pregunta. El preso que cumple condena en Japón seguramente es una persona que ha pasado por un proceso de rehabilitación. Es decir, un sistema carcelario japonés me lo imagino top, me lo imagino rehabilitador. Acá el Hogoshi se va a enfrentar a un muchacho que capaz salió igual o peor que como entró a la cárcel. Bueno, ojo para el Hogoshi, sí, ¿no?
Tiene un trabajo difícil. Por eso te digo que es muy difícil el trabajo. Pero ¿sabes lo que? En Japón, ¿sabes cuándo empezaron con esto? En 1950. En 1950 empezaron. Y no solo. ¿Y sabes lo que te hacen los Hogoshi? Te reducen el encarcelamiento. Te reducen...
La reincidencia.
La reincidencia. Claro. Entonces te reducen todo el proceso porque la tasa de reincidencia es mucho menor y obviamente la población carcelaria per cápita es mucho menor también en Japón. O sea, yo no digo que Japón... O sea, uno va a Japón y lo ve como... La gente se asusta. Dice, está soñando, este tipo está loco. Pero lo que yo digo es que algo hay que hacer. Algo distinto hay que hacer porque tenemos un problema ahí.
¿Y por qué? Quería hacer el apunte sobre la pregunta que nos hacíamos, ¿cuántos funcionarios hay en la DINALI? Son 94. 94 funcionarios para todo el país salen...
30 por día. 30 liberados por día.
10.000 por año. 10.000 por año.
Por eso decía de 10.000 Hogoshi.
Necesitaba 10.000 Hogoshi.
Para empezar, después se puede ir reduciendo.
La pregunta es, ¿alguien te escuchó con este planteo a nivel oficial de gobierno?
Mira, nosotros estamos participando de algo que está haciendo el Ministerio del Interior, en realidad todo el gobierno, que se llama los Encuentros por Seguridad.
Sí.
Me tocó estar en una mesa en la cual estaba todo el sistema judicial, estaban los abogados penalistas, los fiscales, los jueces, y la única institución académica que estaba era Ceres, o sea, yo estaba en representación de Ceres. Pues otras mesas habrán participado otras. Las que yo participé, que fueron tres, los únicos que éramos...
Académicos
éramos nosotros, y yo planteé este tema al coordinador, que se llama Emiliano Rogido, que es un que es un especialista en el tema, que ha estudiado mucho, que está haciendo un gran trabajo,
y sensible.
Muy sensible, pero sabe del tema, ¿no? es un doctorado en criminología, o sea, sabe del tema. Entonces lo que quiero decir es que lo planteamos ahí en el ámbito que hay que plantearlo, y fue bien recibido. Ahora, estos encuentros van a ser un documento, y esto es importante que se sepa porque la gente no lo sabe. Hacia fin de año va a estar el documento de haber tenido centenares de reuniones, pero aquí, talleres de trabajo estructurados, serios, apoyan todos los organismos multilaterales. El gobierno va a presentarse al Poder Ejecutivo.
Es como una transcripción lo que va a aparecer.
Es un Plan Nacional de Seguridad Pública, se llama así, Plan Nacional de Seguridad Pública, que en teoría el presidente Orsi... Se va a comprometer el 1 de marzo cuando hablen al Parlamento.
Bueno, él había dicho que el plan se iba a implementar el año que viene, ¿no?
Bueno, el plan se está trabajando ese plan. Falta el proceso de decir, bueno, ¿qué me comprometo de todo lo que está saliendo? Y lo va a hacer ante el Parlamento el 1 de marzo. Bueno, estos temas nosotros los pusimos ahí. O sea, y se escuchó y se tomó nota. Después, obviamente, vamos hasta donde podemos, porque después claro. Es una decisión política.
Ahora, ¿cómo se rompe con esa inercia, justamente, de decisión política, de decir, cuando se piensa en seguridad, siempre se suele hablar de, bueno, vamos a poner 2.000 efectivos más, vamos a, incrementar el armamento de la policía, todo ese tipo de cuestiones, y se olvida el tema carcelario, donde, justamente, lo que no se aprueba es más presupuesto, es muy difícil que haya inversiones para una cárcel nueva, ha habido en algunos casos, pero...
Hay que arreglar todo el sistema, porque hoy estamos metiendo personas presas que no tendrían que estar presas, esa es la realidad. O sea, estamos metiendo personas presas, aparte lo más duro de todo, el otro día estuve visitando la cárcel de Salto. La directora de la cárcel de Salto es un ejemplo de funcionario público comprometido. María de los Ángeles Machado. Estuve con ella, recorrimos la cárcel, hay de todo, talleres, obviamente hay hacinamiento, está el doble de las personas que podrían, pasan cosas insólitas de falta de coordinación con la UTE, que no puedes creer que hay toda una parte posible para ampliar que no tiene la luz eléctrica y la UTE no le hace la conexión, decía, pero es increíble. Y hace años que están pidiendo la luz eléctrica y no se la damos. Entonces, eso es más que hablo cuando, que es el Estado, ¿no? Entonces, te quiero decir, se puede, hay que reformar el sistema penal porque hoy se están metiendo personas que no debían estar.
Bueno, las penas alternativas. No, y ahí estaba mirando que el término hogoshi en japonés es agente de libertad condicional voluntario. O sea que podría servir como también, porque muchas veces no se dan penas alternativas
para mejorar el sistema de penas alternativas
o quien las supervise. Eso.
Hoy lo que te dicen, el sistema de penas alternativas es disfuncional porque es como la nada misma.
Claro,
hay que arreglarlo.
Torta frita para el barrio.
Hay que arreglarlo. Depende de lo que sea, pero depende la gravedad. Hoy por un hurto, aunque es un delito contra la propiedad sin violencia, mandas preso 6 meses a una persona joven que acaba de estar. Seis meses es la peor condena, ¿sabes por qué? Me lo decía el otro día la directora de la cárcel de Salto.
Porque va a salir mejor.
No, porque 6 meses no tiene ningún problema de rehabilitación. Entonces están 6 meses encerrados sin hacer nada.
O aprendiendo.
Sin hacer nada, porque no tiene ningún programa. Entonces imagínense cómo puede ser una persona joven que estuvo 6 meses encerrado, bajo rejas, casi sin ver el sol, y sale después. Es una vida 6 meses en esas condiciones. Entonces, no, nadie puede salir bien después de 6 meses sin tener contacto con el mundo, y el contacto que tienen es con el infierno, ¿no?
Y ahí le vamos a presentar al Hogoshi, pobre Hogoshi. Bueno, ¿está pronto para las rapiditas, Funcho?
Sí, sí.
¿Sí? Vamos.
En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping-pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
En Mullo, con esta idea de los hogoshis, ¿usted no se está haciendo un harakiri?
No.
¿A usted le parece un planazo ser voluntario carcelario cuando se jubile?
Sí.
En Uruguay, antes que bajar la reincidencia, ¿seríamos testigos del primer sindicato de hogoshis?
No.
En Uruguay, ¿la economía plateada tiene potencial o
sí,
más que además de ser hogoshi?
Por supuesto, sí. O sea, además, es una reserva de valor, lo dije recién, que hay que aprovechar porque va a ser cada vez más grande, aparte.
¿Sobran funcionarios públicos en Uruguay?
Sí.
¿Desburocratizar puede aparejar dejar de controlar?
Sí.
¿La inteligencia artificial es una amenaza para el burócrata de pura cepa, de raza?
Sí.
¿Hoy un argentino con dólares en Uruguay es más refugiado monetario que turista?
No.
¿Milei inspira más a los tuiteros que a los economistas?
No.
¿El gobierno de Orsi inspira confianza hoy a los economistas?
Paso.
Claro, tengo una más. Tengo una más.
A ver.
¿Posibilidades de alguna vez volver a ser precandidato o candidato a algo, o ya abandonaste?
No están mis planes.
No están tus planes.
Después, pero si de la patria lo llama o el partido.
No están mis planes.
No están tus planes. Bueno, muy bien.
Bueno, está bien que sea Hogoshi.
Claro. Ignacio Muncho, economista, director ejecutivo del de Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social, Ceres. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Un placer, muchas gracias a ustedes.
Gracias. Pausa y ya venimos.